Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/Argentina para obtener más detalles.
Póngase una bata, tráigame una lata para yo tocar.
Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad.
Oye, luna decembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo tu mejor vecina. Oye, luna decembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo tu mejor vecina.
Señorita, póngase una bata, traiga una lata para yo tocar.
Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Póngase una bata, tráigame una lata para yo tocar.
Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad.
Mi lunita navideña brilla por su redondez, porque en diciembre se ve como reina caraqueña. Mi lunita navideña brilla por su redondez, porque en diciembre se ve como reina caraqueña.
Señorita, póngase una bata, tráigame una lata para yo tocar.
Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad.
Buenos días, buenas tardes para quienes tienen otro horario y buenas noches también, porque pronto nos vamos a conectar con otras personas que ya tienen horario nocturno. Hoy tenemos un programa especial porque es Navidad y queremos celebrarlo con gente que está fuera de sus países, que está en el suyo propio, como es el caso de uno de nuestros invitados. Tenemos diversidad de música, toda enfocada hacia la Navidad, porque es una fecha especial y para quienes estamos fuera de nuestros países de origen, tiene otro significado. Ya no solamente con las tradiciones propias de la tierra que nos vio nacer, sino también de aquel lugar que nos abrió sus puertas y que ahora es nuestro país de acogida. Así que vamos a conversar con distintas chicas, en este caso, y un chico que sí está en su país de origen. Él es Roberto Chevalier, quien nos va a hablar de las tradiciones en Navidad en Santiago del Estero, una provincia de Argentina, También Diana Berroeta, que está en Inglaterra. Y nuestra querida Valeria, quien está desde Guatemala. Posteriormente se nos va a sumar, si el tiempo se lo permite, Daniela Casartelli, que está en Australia. Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, hola, gracias. Gracias por la invitación. Yo estoy muy bien y muy feliz de que me hiciste esta invitación y de poder compartir un poco por acá con en tu programa.
A ver, Diana, ¿estás en qué lugar exactamente de Inglaterra? ¿Qué hora es? ¿Y qué estás haciendo en este momento?
Bueno, en este momento estoy en mi habitación. Son exactamente las 7:39 de la noche y estoy exactamente ubicada en Chatham, en la provincia de Kent, que es muy, muy cerca de Londres, aproximadamente sí. A 45 minutos de Londres.
45 minutos, sí.
Sí, correcto.
¿Y cómo te estás viviendo estas Navidades que son tan movidas en Inglaterra? Porque celebran bastante desde principios, digamos, del último trimestre, ¿no? Comienzan a entrar en ambiente, tienen mucha calidez, iluminan todo. Bueno, por lo menos así es en Londres. ¿Qué dices de Kent, que está tan cerca de la capital británica?
Pues curiosamente, ayer estuve en Londres, que estuve haciendo unos trámites, y yo voy muy seguido a Londres por la cercanía que tengo, y realmente es hermoso, o sea, la experiencia de estar en las calles londinenses con toda la iluminación, el tema de las luces, las personas, los turistas que vienen solo por ver las luces y las decoraciones. En Kent es igual, en todas las calles, en las instituciones públicas. En todas partes están las luces y todo es muy lindo. De verdad que es muy lindo. Mucho frío, sí, muchísimo frío, pero es hermoso.
Valeria, Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, por acá estoy. Contenta, Valeria, también de estar por acá compartiendo.
Gracias, gracias por tomarte el tiempo, porque Valeria Rodríguez Morán está en Guatemala, su país natal, pero justo acaba de llegar Argentina. Cuéntanos un poco ese movimiento. ¿Qué estabas haciendo en Argentina, Valeria?
Pues bueno, estaba con mi ahora esposo. Y
felicitaciones.
Gracias. Estuvimos un tiempo y queríamos un cambio. Y pues Argentina es un país muy lindo. Eduardo, mi esposo, vivió ya un tiempo por allá. Entonces, pues queríamos esos aires que Buenos Aires da, y pues ahora para las fiestas decidimos venir a Guatemala porque pues acá está toda mi familia, y el año pasado, de hecho, pasamos Argentina en el sur, digo, pasamos Navidad en el sur de Argentina, entonces pues este año ya nos tocaba por acá, y el movimiento fue interesante, es una distancia larga, un viaje cansado, pero muy lindo.
Bueno, Diana es venezolana, es hermana de Eduardo, es decir, cuñada de Valeria, todo queda en familia, y eres de una región de Venezuela, Diana, que también tiene celebraciones autóctonas, más allá de las que tiene todo el país, porque valga decir, Venezuela se caracteriza por celebrar la Navidad desde muy temprano. La celebración comienza prácticamente desde finales de septiembre. Comienzan a preparar la comida típica navideña. Tenemos muchísimos platos autóctonos que se comen solo en esa época del año. Pero además, cada región del país, cada provincia, también tiene sus fiestas específicas de Navidad. Y de donde eres tú, Diana, del estado Trujillo, que es la región andina del país, también tienen celebraciones y gastronomía. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese cambio de dejar un poco de lado tus tradiciones y asumir e ir experimentando nuevas costumbres.
Pues ahora que lo mencionas, es bastante al principio. Tú no te quizás como que no le prestas mucha atención, pero ya después de cierto tiempo te empieza como a pegar esa nostalgia, digámoslo así. Lo que a mí me sucede es que yo llevo más o menos 5 años sin, por ejemplo, comer hallacas. Hallacas es parte de nuestro plato navideño.
Navideño. Sí, y es como, vamos a explicarle a la audiencia, sí. Hacer una pausa, disculpa que te interrumpa. La hallaca es como un tamal, lo más parecido es un tamal mexicano, pero también en Puerto Rico hay algo similar, un plato similar. Entonces, el plato navideño que comemos en Venezuela tiene hallaca, tiene ensalada de gallina, que es muy similar a la ensalada rusa que se come acá en Argentina, pero con gallina. Además de eso, comemos un pan de jamón.
Sí.
Que tiene uvas pasas, aceitunas, panceta. Es bastante calórico nuestro plato. Y por si eso no fuera suficiente, le agregamos unas rodajas de pernil, que es cerdo.
Sí, bueno.
¿Tú te has liberado de aumentar entonces unos cuantos kilos últimamente?
Pues realmente sí, porque no he comido el plato navideño como tal en más o menos 5 años, y es algo que este año yo me terminé. Yo dije, voy a hacer el pan de jamón, voy a hacer la ensalada con un amigo que viene de Venezuela también, y las hallacas pues las compraré, porque son bien difíciles de hacer, o sea, va mucha preparación. Y lo chévere, como tú lo mencionaste antes, de la comida, la tradición y toda esta cuestión navideña, es que la hallaca es una cuestión muy familiar. Es algo que normalmente lleva mucha preparación, mucho trabajo y se hace en familia. O sea, es una mesa larga que tú pones las hojas de hallaca, que son hojas de plátano verde, todas
que
preparadas.
Se limpian.
Exacto. Se limpian previamente. Tú tienes la masa, tienes el onoto que le aplica el color a la masa, tienes el guiso. Entonces tienes una persona designada a cada tarea para ser una persona que hace la masa, una persona que se encarga de las hojas, una persona que pone el guiso, otra persona que envuelve y otra persona que amarra las hallacas, porque son amarradas como un regalito. Es una cosa muy hermosa, pero con mucho trabajo también. Y es una tradición que se hace en familia. O sea, tú no ves a nadie haciendo una hallaca solos. Eso no pasa en Venezuela.
No pasa, porque es, digamos, el momento de la comunión familiar. Y ya que estamos hablando de gastronomía típica en época decembrina, Robert, bienvenido, Robert Chevalier, escritor argentino de Santiago del Estero. ¿Cómo está, Robert?
Hola, muchas gracias por darme este espacio para compartir con ustedes en esta fecha tan linda, y aquí estamos, muy bien, con muchísimo calor en el norte de Argentina, no podía ser de otra manera, y bueno, contento con todo lo que se viene, todas estas celebraciones, la música, y por supuesto la comida típica de la época, ¿no?
Claro, ha empezado por un punto clave, porque nosotros no tomábamos en cuenta la importancia que tiene el clima en la celebración, digo nosotros en Venezuela, porque bueno, tenemos un clima templado, aunque de donde es Diana hace un poco más de frío, pero en general no es, digamos, el verano que vive Argentina por esta época, ni tampoco es el invierno que está padeciendo Diana ahora en Inglaterra, ¿no? Y a mí me costó mucho, lo confieso, fue uno de los choques culturales que tuve al llegar a Argentina. Yo llegué en noviembre de 2018 y yo no veía absolutamente nada decorado de Navidad. Y yo decía, ¿cuándo empieza la Navidad aquí? Y ya era noviembre, mediados de noviembre, y eso en Venezuela es inusual. Y bueno, que he tenido la oportunidad de también estar en Inglaterra, es sumamente alegre, y en Argentina no. Y entonces luego entendí que están tal vez un poco más enfocado en el verano, que la Navidad oficialmente comienza, es el 8 de diciembre, y que a partir de entonces es cuando comienza el movimiento. Cuéntame así cómo es. Se vive en Santiago del Estero, que además está en la particularidad de que la temperatura comienza a ser más elevada que en el resto del país.
Sí, por supuesto. Bueno, tal como usted lo decía, generalmente, por lo menos en Argentina, se empieza con el tema de los preparativos, las decoraciones, el 8 de diciembre, más que nada por el pueblo católico que celebra la Inmaculada Concepción y todo eso. Entonces, bueno, la tradición viene de la mano de ese día realizar todas las decoraciones hasta el 6 de enero, ya en el año nuevo, por supuesto, que es el Día de Reyes, al menos para nosotros. Entonces, sí, quizás es un poco distinto y por supuesto, sí, con mucha temperatura también. De hecho, yo siempre hago la aclaración, aquí por lo menos en el norte de Argentina, es como un mundo totalmente distinto a Buenos Aires. Generalmente los otros países cuando piensan en Argentina piensan en Buenos Aires y bueno, sí, ahí está la mayoría de la población. Pero aquí es un mundo aparte. En el norte la temperatura todavía es más calurosa. Pasamos por muy por arriba de los 40 grados Celsius siempre. Entonces, siempre es un tema, ¿no? De estar viendo si va a haber cambio de tiempo, si celebramos en afuera, dentro de la casa, por si viene una tormenta. Pero es muy distinto en ese aspecto, por supuesto. Pero sí, también se empieza a vivir todo el tema de tradiciones, de la música, sobre todo, como comentaba una vez, el tema de la misa criolla, ¿no?
La misa
Con
criolla
elementos
y
autóctonos.
exacto, y ya que usted pues aludió a los Reyes Magos, es el tema que vamos a escuchar ahora. Los Reyes Magos, interpretado por Los Fronterizos y Jaime Torres, seleccionado por usted, Robert. Los Reyes Magos, interpretado por Los Fronterizos y Jaime Torres. Robert, usted seleccionó este tema porque me comentaba fuera del aire que es característica de las fiestas decembrinas en el norte, la misa criolla. Lo tenemos en
Así
Colombia.
es.
Háblenos un poco de esta tradición y
Sí.
si hay alguna comida en particular que acompaña todas estas fiestas.
Sí, claro que sí. Bueno, el tema de la misa criolla es muy interesante. Bueno, casi en toda Argentina, pero sobre todo en el norte. Básicamente es una obra musical. Eso fue compuesto por Ariel Ramírez, que es un gran exponente de la música folclórica local. Entonces, se trata de composiciones que tienen que ver con, bueno, el ordinario de la misa, como se dice, ¿no? Y por supuesto sus respectivas canciones con ritmos tradicionales de este país. Entonces tenemos, por ejemplo, el Gloria, que vendría a ser un carnavalito, que es muy típico, sobre todo en una provincia de Argentina, que está más al norte todavía, que se llama Jujuy, hermoso lugar, por cierto, y que tiene muy arraigada la cultura de los pueblos originarios, de los incas y de todo eso, ¿no? Así como tienes, por ejemplo, el Credo, que es una chacarera, el Sanctus, que es otro tipo de carnaval, y así. Y también está el tema de que, bueno, en realidad se lo suele tomar como una misma cosa, vamos a decir, ¿no? Pero la realidad es que cuando se compuso la misa criolla, también a la vez se hizo la composición que se llama Navidad Nuestra, que tiene letras del poeta, del historiador Félix Luna. Entonces, esto venía en el lado B, sería del álbum, ¿no? Con la misa criolla, y ahí sí, tenemos también ritmos folclóricos típicos de distintas partes de Argentina, con lo que sería, bueno, también esto del Evangelio del Nacimiento, como por ejemplo la Anunciación, que es un chamamé, que es típico del este de Argentina. También tenemos la peregrinación, el nacimiento, los pastores, y está los Reyes Magos, por ejemplo, que, bueno, técnicamente hablando, yo no soy músico, pero esto sería un taquirari, que también, si no me equivoco, es un tipo de ritmo muy popular en Bolivia. De hecho, sobre todo en el norte de Argentina, compartimos mucho por este pasado que tuvimos con lo que sería la civilización incaica. Entonces, hay mucha música andina en común con Bolivia, con Perú, el norte de Chile, y por eso es que van a poder escuchar estos tipos de ritmos, ¿no? En común. Independientemente de la religión y todo eso, la verdad que son lindas composiciones, son joyas, como le digo, porque tienen un lindo valor aparte histórico con esta música tradicional y es maravilloso. Entonces, nunca falta para estas épocas que en las plazas, en los parques, orquestas, coros se presenten a ejecutar estas piezas y, por supuesto, cantarlas, ¿no? A la par de todos estos preparativos que tienen que ver con las decoraciones, las luces, bueno, también importando, por supuesto, elementos de otras culturas como los árboles de Navidad y el nacimiento, Belén o pesebre también, como le llamamos aquí, que siempre está presente, ¿no? Que es esta representación a través de figuras del nacimiento con el niño Jesús, y que esa es otra tradición también que algunos la siguen manteniendo, que consiste en armar todo el Belén, nacimiento, pesebre, ¿verdad? Con todas las figuras, excepto la de que, bueno, que sería del niño Jesús. Entonces, cuando es Navidad y ya llega, en realidad, Nochebuena, y llegan las 12, momento de Navidad, la tradición consiste en colocar a esta figura del bebé que sería del niño Jesús. Por ejemplo, eso ya cuando llega la Navidad. Y bueno, también de comidas típicas que se disfrutan de esta época, que no faltan, por lo menos en Argentina, el sándwich de miga, el cerdo asado. Aquí, por ejemplo, en esta zona también hacemos mucho lo que es un pollo relleno y, bueno, muchos dulces que no faltan.
Y bueno, acá en Buenos Aires, no sé si ustedes lo comen también, pero es, al menos es lo que conozco, el vitel d'oneno, que es
Sí.
una comida que heredaron de Italia también y que
Así es.
todavía suele servirse para Navidad. Y cuéntanos tú, Valeria, ¿en Guatemala celebran misas al estilo de lo que nos acaba de escribir? De describir Robert, que también se ven en Venezuela, se les llama misas de gallo, porque por lo general son muy, muy tempranito.
Hola, sí, por ahí escuchaba como muchas similitudes. Creo que hay como distintas misas, no sé si se hacen temprano, creo que no, sino en las tardes, entrada ya la noche, acá tipo 6, 7. Y hay algo, no sé si lo conocen, que le llaman torito, que es alguien que se pone una estructura de metal y tiene distintos cohetes, le llamamos acá, que son como fuegos
Ah, no.
artificiales. Y esto se hace como al final y se hace como una posada que toda la gente comparte. Ahí a medida que escuchaba, que los escuchaba a todos, pensaba mucho en Guatemala y las similitudes que tiene, porque acá en Guatemala, al igual que en Venezuela, la Navidad comienza casi que a finales de octubre, más o menos, ahí ya se empieza a decorar, las calles están decoradas, centros comerciales. empieza todo ese movimiento, como que el clima es distinto y es muy, muy loco, lindo, porque la gente tiene como ese espíritu distinto. Empiezan a haber también muchos convivios que son como realmente es como la última reunión con ese grupo de amigos, la última reunión del año. Y ahí se hace intercambio de regalos, se hace alguna comida especial. Esto es como con amigos y se hace muy en el trabajo, con distintos grupos, con gente de la iglesia. Y a nivel pues, religioso hay muchas actividades. La gente también pone un nacimiento que es literal como una maqueta en su casa del nacimiento de Jesús, de toda esa época, y es algo que se arma también en familia. Es muy interesante porque no es que la Navidad solo llegue, sino que es todo un proceso. Y ahí también, cuando Diana comentaba de las hallacas, acá es como que lo común es comer tamales, y tamales hay de pollo, de cerdo, de gallina, y justamente creo que la esencia es que se hace en familia. Nunca vas a ver a alguien haciendo tamales solo, sino que siempre hay como un grupo de gente ayudando a hacer de todo. Alguien limpia las hojas, porque también se hace en hojas de plátano. Otra persona amasando, y es como que creo que tenemos tradiciones bastante similares.
Y es igual, Valeria, o similar, porque sabemos que cada país tiene, por supuesto, sus costumbres propias, pero es similar en Centroamérica, en el resto de Centroamérica,
Sí,
Costa
total.
Rica, El Salvador, Honduras.
Sí, creo que, bueno, al ser países tan pequeños y una porción como más juntita, nos parecemos mucho en costumbres con toda Centroamérica. Mi mamá es salvadoreña y también es una época como muy, muy familiar. También se hacen tamales, pero de forma distinta a la de Guatemala, y allá se come pavo. De hecho, en mi familia comen pavo navideño, que es la receta de mi bisabuela salvadoreña. Y es muy interesante en mi familia porque juntamos esas dos culturas que no son abismalmente distintas, pero sí tienen como cositas diferentes. Pero en sí, Centroamérica, creo que somos muy parecidos en varias costumbres.
Diana, ¿hay alguna tradición aparte de esto que nos contaste de la comida que tú ya estás, digamos, transmitiéndole a tu esposo que es inglés? Es inglés, ¿no?
Sí, él es inglés.
Exacto. A tu esposo que es inglés, ya le estás transmitiendo tu cultura, pero ¿qué has absorbido tú de las costumbres inglesas?
Bueno, algo muy, muy inglés, algo muy británico, es el tema de la cultura de obsequiar presentes a tus más allegados o a las personas que conoces. No solamente a tu familia, pero también, por ejemplo, a tus colegas. Es algo que en Venezuela es muy distinto, porque normalmente en Venezuela los presentes, los regalos, toda esta cuestión es para los niños, que de hecho son obsequios que vienen del niño Dios o del niño Jesús.
Exacto.
Y nosotros, cuando éramos niños, esperábamos siempre hasta a que fueran las 12 de la noche, y ya al 25 te ibas a tu casa y en el pesebre iba a estar los presentes ahí. Tú creías en esa cuestión, en esa magia, que era el niño Jesús que realmente te traía los regalos, ¿no? Y aquí en Inglaterra es totalmente distinto porque obviamente los niños, ellos reciben sus presentes, pero es Santa Claus o Papá Noel. Ellos le llaman Father Christmas.
Sí.
Y bueno, acá es, no importa qué edad tengas, siempre vas a recibir un presente, un detalle, algo de tu familia, de tus más allegados, incluso de familia extendida y de las personas que trabajan contigo, de tus amigos, de conocidos, siempre te van a obsequiar algo. Y siempre es así como muy sorpresivo. Eso es algo que es muy lindo, la cultura de dar presentes.
Robert, usted ha tenido también la experiencia de vivir en Estados Unidos y bueno, sabemos que, como bien lo dijo, muchas de estas costumbres que absorbemos, como el pino, nos vienen del norte, ¿no? ¿Qué otra celebración, o por ejemplo, respecto a lo que dice Diana de los obsequios, han ustedes transformado o adaptado en la familia?
Sí, esa es una pregunta interesante y la menciona a Estados Unidos también, porque cuando yo fui allá a trabajar y trabajaba con muchos grupos de niños y adolescentes, se sorprendían. Yo les decía, bueno, aquí por lo menos en Santiago, en el norte de Argentina, celebramos Navidad con calor y pileta. Muchas veces nos tiramos a la pileta, sí, o piscina por el calor, algo totalmente distinto. Pero también fueron cambiando muchas cosas a lo largo de los tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, mi abuela es española, pero ella fue criada aquí en Argentina, en Santiago, y ellos ni siquiera celebraban en la víspera como lo hacemos actualmente, que es nuestro festejo fuerte, ¿no? Al menos aquí, ellos festejaban directamente con un gran almuerzo el 25, que es el día de Navidad, ¿no? Y ni siquiera tenían esto de los regalos. Esto fue algo que se fue incorporando, ¿no? Y, por ejemplo, generaciones más antiguas que la mía, de hecho, les traía regalos, por ejemplo, el niño Jesús o el niño Dios, como se le llaman. Pero ya desde mi generación, por lo menos desde fines de los 90 en adelante, quienes nacimos en esa época, ya desapareció eso, y quien traía los regalos era Santa Claus o Papá Noel, como le decimos aquí. Siempre de decir, bueno, vamos, está bien que traigan elementos de otras culturas, pero vamos a aferrarnos también a lo autóctono, a lo nuestro. Por eso es que incluso aquí en Santiago se hizo una versión de la misa criolla, versión santiagueña de aquí, que se le llama en vez de la Navidad, claro. Aquí se habla de la Navidad sachera, y esto viene del quichua, que se habla mucho aquí, que es un dialecto del quechua, de las lenguas quechuas que hablaban, bueno, en todo lo que es el Bolivia, el Perú, ¿no? Que son de los pueblos originarios, por eso hablaba de esta herencia de los incas. Y sachera significa que es de sacha, del monte, es una forma castellanizada de sacha manta, o sea que es del monte. Cuando está el término manta en el quechua o el quichua, indica la procedencia de la tierra. Por ejemplo, aquí es Santiago. Si yo digo Santiago Manta, es que es de Santiago. Y se hizo esa adaptación también con música todavía más local, vamos a decir, folclórica de aquí. Si bien también se escucha música de estilo italiano, como las tarantelas y todo eso, por este pasado también, ¿no? De los italianos aquí en Argentina, muy fuerte.
Muy bien, Robert. Bueno, a propósito de todo lo que estamos comentando, de esa emoción que se siente cuando llega diciembre, además de las carreras que comenzamos a dar, porque tenemos que terminar, dar por finalizado todo lo que estuvimos acarreando durante el año. Vamos a escuchar esta canción seleccionada por nuestro fiel oyente Eduardo, Son tan buenos los recuerdos. La dedicamos a Leonardo Suárez, quien nos escucha desde Cava, y la interpretan el grupo venezolano Vos Veis y el colombiano Andrés Cepeda. Son tan buenos los recuerdos.
Cuéntame los viejos cómo están. En esta noche tengo ganas de abrazarlos sin parar. Háblale al borracho del tío Juan. Dile que lo extraño tanto. Cómo está adornada mi ciudad. Si están forrados con bombillos de colores cada hogar. Las parrandas que no voy a estar, cuéntales a mis amigos que estoy bien, que aquí me va muy bien, tal como lo planeé, pero esta noche se me encoge el corazón y me entra la ilusión de dar abrazos en canciones con un cuatro y un tambor y escapar como a las dos. Lo que trajo el niño Dios,
Navidad y yo tan lejos, son tan buenos los recuerdos de mi padre haciendo honores a un cohete que estalló para anunciar la noche es joven, sobre caña y mucho amor. Navidad y yo tan lejos, son tan buenos.
Escuchábamos Son tan buenos los recuerdos en la voz de Andrés Cepeda y vos veis. Bienvenida Daniela Casartelli, quien se está conectando desde Australia. Daniela, muchísimas gracias por hacer el espacio y el tiempo para conectarte. Tenemos 14 horas de diferencia. Cuéntanos qué hora es en Australia y dónde estás en este momento.
Exacto. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Hola a todos. Hay 14 horas de diferencia. Acá son las 7 y 10 de la mañana. Yo estoy sí, tempranito. Yo estoy en Thredbo ahora, está en la parte este de Australia. Australia tiene tres zonas horarias, acá son 14 horas, pero si te vas a la costa este son 11, que es donde estaba antes yo de la costa oeste. Así que ahora, bueno, son 14 y estoy en un pueblito en medio de la montaña, muy lindo, así que veremos cómo se pasan las fiestas acá también.
Claro, es tu primera vez un diciembre fuera de Argentina, de tu familia, lejos de tu familia y de tu tierra natal.
No, es la segunda vez. Es la primera vez que lo voy a pasar acá en Australia, pero ya había pasado unas fiestas en Estados Unidos.
Dani, en esta oportunidad estás lejos de tu hogar, pero por razones distintas. Partiste de Argentina ya como migrante. ¿Cuál es la diferencia de pasar las fiestas, digamos, en un contexto distinto?
Totalmente. Ahora me vine en abril a Australia este año, así que estoy hace muchos años y con plan de quedarme, como vos decís, de migrante. Lo que más se siente es la falta de la familia y los amigos. Creo que para todos los que emigramos es lo más duro de estar afuera, más que nada en estas fechas donde todos tus amigos, toda tu familia se reúnen y vos no estás para unirte a ellos. Por ahora, la verdad es que vengo súper bien, además con los planes nuevos, y conociendo lugares y conociendo personas, se siente bien. De hecho, acá ya conocí un montón de argentinos, así que se siente un poquito como en casa.
Sí. Bueno, por lo menos vas a tener asado y sándwich de miga
total.
Para 24 y 31, ¿no?
Totalmente, lo más importante para recordarnos un poquito de casa.
Claro. Bueno, tú seleccionaste un tema que vamos a escuchar ahora. Quiero que seas tú quien lo presente. Esta vez lo vamos a escuchar en la voz de Dolly Parton y quiero que me digas, ¿qué significa para ti el tema Hard Candy Christmas?
Bueno, ese tema es el que escuchaba la primera vez, que la primera Navidad que pasé lejos de mi casa, y habla un poco de estar bien uno y de cómo uno va a estar bien. Y lo escuchaba y yo pensaba en eso, porque en ese momento también extrañaba un poco pasar las fiestas y estar cerca de mis afectos, y lo escuchaba y me tranquilizaba. Así que bueno, espero que les transmita esa calma también.
Muy bien, vamos a escucharlo. Estamos escuchando Caribe Sur, les habla Alessandra Hernández, esto es Radio Cultura 97.9, hoy con un especial navideño y distintas voces que nos acompañan desde lugares encantadores del planeta, incluido Argentina, por supuesto. Desde Santiago del Estero nos acompaña Robert Chevalier, escritor. Desde Australia está Daniela Casartelli, argentina también, quien emigró en abril de este año. Desde Guatemala nos acompaña Valeria Rodríguez Morán. Y desde Inglaterra está Diana Berroeta. Bueno, continuamos y quiero preguntarles, esto me lo va a responder cada quien, ¿cuál es el regalo de 24 de diciembre o 25, según lo hayan recibido, de la infancia, de la adolescencia o de la adultez, que recuerden con más cariño y emoción? A ver, ¿quién empieza? Robert, vamos a empezar por los caballeros, o por el caballero, mejor dicho.
Muy bien. Sí, tengo muy lindos recuerdos de la parte que no es material, que era el hecho de la unión y de la familia, el regalo de la presencia de los abuelos que quizás ya no están. Eso es una de las cosas más lindas. Y después, si entramos al terreno de lo material, vamos a decir, y que tiene que ver con la inocencia de los niños y la magia, bueno, fue un regalo que recibí para mí en ese momento de Papá Noel, o Santa, como se le llama también, que era un hermoso juego de tren, bueno, para niños, juguetes, y todavía me acuerdo el sonido del ferrocarril y de todo lo que conformaba eso, y fue increíble porque es el primer recuerdo vívido que tengo, ¿no?, de haber recibido un regalo ya cuando eran las 12, ¿no?, en Navidad, en esa noche que fue tan mágica para mí. Ese es un lindo recuerdo, inocencia y magia.
Valeria.
Hola, ahí mientras Robert hablaba pensaba como que, o sea, intentaba recordar qué regalo marcó mi vida, y algo interesante es que en mi familia, en mi casa, no celebrábamos Navidad, o sea, toda mi infancia yo no celebré Navidad, entonces creo que cuando empecé a celebrar Navidad en mi familia, yo tenía capaz 13, 14 años, y me generaba muchísima ilusión, o sea, era como que sentía que desde que empezaba diciembre ya era un regalo. Creo que más que regalo, lo que más me ilusionó y lo que recuerdo con mucho amor fue la compra de nuestro primer árbol navideño. Recuerdo perfectamente los listones, las bombas, y para mí creo que el mejor regalo navideño que he tenido fue armar esa primera vez como que todo el set navideño. Eso lo recuerdo muchísimo.
Gracias, Diana.
Bueno, como dijo Valeria, escuchando lo que Robert decía, realmente me conmovió un poco porque digamos que me tocó varias fibras cuando él habla de no solamente lo material, sino del tiempo en familia. Porque en Venezuela nosotros, mis primos, o sea, yo vengo de la región de los Andes, que es el estado Mérida, pero yo crecí en Trujillo con mi hermano, con mi mamá y mi familia materna. Y nuestros primos, o sea, tenemos varios familiares que están en la capital, que es Caracas, y en otros estados. Y en la época decembrina normalmente nos reuníamos siempre, era época de reunión con todos los tíos, con mi abuela, mi mamá, mis primos. Y es algo que a mí me encantaba porque mis primos y yo siempre fuimos muy unidos y teníamos edades parecidas. Y realmente yo nunca supe cuándo iba a ser nuestra última Navidad juntos, porque cuando tú eres niño o cuando eres más joven, tú piensas que es algo, lo das por sentado, piensas que es algo que siempre se va a repetir, que todos los años es lo mismo, pero realmente no. De un día para otro desapareció y a muchos nos tocó migrar, por ejemplo a mi hermano, a mí, a más o menos 5 primos, a mis tíos también. Y estamos todos completamente separados en distintos lugares del mundo. Y realmente es algo que duele un poco porque tú piensas, yo lo di por sentado, no sabía cuándo iba a ser la última vez. Y lo anhelas, lo extrañas bastante. Y desde el punto de vista material, un regalo que me marcó muchísimo fue una casa de muñecas que mi hermano, en ese entonces, él ya sabía que el niño Jesús, pues, eran nuestros padres. Y él era el cómplice de mi mamá. Él fue el que escogió, mi hermano Eduardo, él fue el que escogió esta casa de muñecas y esta casa tenía como, era muy detallada porque tenía piscina, tenía todos los accesorios, la cama, el baño, todo así muy minúsculo, pequeño, pero hermoso. Y es algo que recuerdo mucho y significa mucho para mí.
Gracias, Diana. Dani.
Bueno, yo coincido con los chicos en que la tradición de la reunión familiar fue el regalo más lindo que me pudieron haber hecho. Nos juntábamos todos los 24 a la noche con toda mi familia, mis primos, mis tíos, y eso coincido con Diana también, en que un poco se va perdiendo y cuando sos chico no te das cuenta de que quizás no lo vas a tener toda la vida. Y ahora, por ejemplo, yo estoy acá en Australia, mi hermana está en otra parte, mi tía está en otra parte, cada uno por una parte del mundo diferente y se hace difícil. Y eso la verdad es que sería lindo, ¿no? Ese regalo de cuando éramos chicos, de juntarnos siempre. Y materialmente, un cuaderno que me regaló una tía que quiero mucho, y ese cuaderno marcó como el inicio de empezar a escribir para mí, que hoy en día me encanta.
¿Y has logrado escribir algo? Porque hemos visto en tu cuenta de Instagram que luego cada quien nos va a dar sus respectivos usuarios para que sigan lo que hacen. Y hemos visto unos paisajes de verdad de cuadros, parecen pinturas esas fotografías. Descríbenos un poco si a la par de todas estas fotos que has estado compartiendo en tu Instagram, también has podido escribir, que sabemos que te gusta mucho, que además acá Robert, que es escritor, de pronto puede también auparte, ¿no? Para que lo hagas.
Claro, sí, me encantaría. Sí, estuve escribiendo más que nada personalmente, voy anotando como si fuese en un diario todo lo que me va pasando y lo trato de contar como en una forma interesante. Pero sí, estuve escribiendo un montón. Pasa que en el día a día y con tantas cosas nuevas, a veces se me complica sentarme a escribir, pero trato de hacerlo para no perder el ritmo. Y como decís, los paisajes son muy hermosos. De hecho, acá estoy mirando un cangurito que lo tengo enfrente entre las montañas.
Sí. Qué hermoso. Qué hermoso, Dani. Cuéntanos, Dani, sabemos, por supuesto, como ya han comentado también las chicas, cada una de ustedes ha tenido una experiencia lejos del hogar. ¿Qué ha sido lo más fuerte de acostumbrarse a esta nueva vida con cultura tan disímil a la propia? ¿Comenzamos? Por ti, Dani, y seguimos con el resto del grupo.
Mira, para mí lo más difícil es tener a los afectos lejos. Que te pasa cualquier cosa en el día a día, estás triste porque te pasó algo quizás tonto, algo chiquito, y te pones súper mal y necesitas el abrazo de tu amigo, de tu mamá, y no lo tenés. Eso es lo que se siente.
Diana.
Bueno, a mí lo que más se me ha costado acostumbrar es que acá realmente celebran es el 25, sí, y es como una gran cena, es como una gran cena que te sientas, es solamente comer, es mucha comida, muchísima comida, y estás como en pijamas o en suéteres navideños, y así es. En Venezuela es todo un acontecimiento porque nosotros celebramos el 24 en la noche y para Año Nuevo el 31 en la noche, y nos ponemos estas pintas, o sea, nos arreglamos así de pies a cabeza, como si fuese, no sé, una pasarela, una cuestión, ropa nueva, todo nuevo. Y, o sea, es un acontecimiento, nos los tomamos muy, muy en serio.
Sí, eso, pinta quiere decir outfit.
Outfit, es como, sí, como un outfit. No sé cómo le dicen en Argentina, ¿es una facha o algo así?
Claro, cabe decir que en Venezuela, bueno, no sé si todavía se hace, pero era una costumbre de rigor comprar ropa para estrenarse 24, 25, 31 y 1 de enero. Y también, si se podía, Reyes. Pero por lo menos 24 y 31 era obligado. Sí. A eso se refiere Diana con la pinta.
Exactamente. Y tiene que ver con el tema de atraer abundancia y prosperidad para el año entrante, creo que es la cuestión. Y también nuestras costumbres son como muy españolas. Tenemos como muchas pequeñas tradiciones. Por ejemplo, la de comer 12 uvas a las 12 y pedir un deseo por cada uva. tenemos la de meter las manos en lentejas para llamar la abundancia.
La abundancia, sí.
Y también tenemos la cuestión de poner maletas y salir corriendo por tu calle para llamar, atraer muchos viajes.
Sí, bueno, la maleta no falla. Les cuento que si ustedes no hacen lo de la maleta, vayan haciéndolo porque no falla. Y te digo que con lo de las uvas, coincidimos, Robert, estábamos hablando antes y me llamó la atención que también lo hacen, Robert me contó.
Sí, así es algo que, bueno, en realidad yo no lo llegué a hacer, pero sí me cuentan mis padres, mis abuelos, son cositas que se van perdiendo, pero es increíble y es lindo, ¿no?, encontrar todas estas coincidencias. Aparte que Latinoamérica, creo que estamos muy unidos culturalmente, en todas estas cosas, ¿no? También por nuestro legado de España, en cuanto a tradiciones, ¿no? Es muy interesante eso, y también, bueno, en la música, porque eso también conversábamos una vez. Sí, aquí en Argentina, bueno, creo que en toda Latinoamérica ahora hay otro tipo de música, los jóvenes están más con el reggaetón, el trap, pero aquí no tratamos de perder lo folclórico, escuchar tango también, y la parte bailable, como las tarantelas, que es un ritmo italiano. Pero yo le he contado también que aquí yo suelo escuchar, por ejemplo, Tulio Enrique León, que es de Venezuela, ¿no? Un pianista, sí, y organista, sí, que es música muy divertida, muy linda. Escuchamos y bailamos música de Perú, los mirlos, bailamos los merengues, salsa, toda la parrandera de Colombia también, que es maravilloso.
Colombia, ¿no? Y bueno, ahora van a tener que empezar a bailar gaitas, que es un género musical autóctono de una región occidental de Venezuela que se llama, que es el estado Zulia, pero las gaitas es bastante particular y, bueno, se escucha, desde, como dije, desde que empieza la Navidad hasta el final. Y Valeria, cuéntanos un poco cuáles son esas tradiciones que llaman más con estas que comentaba Diana.
Sí, ahí cuando escuchaba a Diana me reía acá sola porque es muy similar y acá, al menos en mi casa, se vuelve como una fiesta, algo muy alegre y nos divertimos mucho porque literal agarramos las maletas, damos la vuelta a la casa y a Diana, no sé si ustedes la tienen, pero no mencionó meterse debajo de la mesa. No sé si conocen esta que es para encontrar el amor.
No sé si Dani lo hace, no sé, Dani.
Pero yo doy fe que funciona.
Meterse abajo de la mesa, ¿para qué tiene como una...?
Como que encontrás el amor. Es como que si te metes debajo de la mesa, es para encontrar el amor en este siguiente año.
Ah, entonces fue lo que tú hiciste el año pasado y por eso te casaste.
Funcionó, lo hice en el 2020. Lo hice en el 2020 y conocí a Eduardo en el 2021.
Funciona.
Sí, pero todo eso también lo hacemos acá y se vuelve como, literal lo veo como una fiesta, algo muy divertido, algo alegre que puedas creerlo o no, pero mientras lo estás haciendo igual la estás pasando genial con los demás, pues.
Chicos, estamos llegando al final del programa. De verdad que ha sido un gusto compartir. Sabemos que el mundo está viviendo momentos convulsos. Nuestros países no son la excepción. Y bueno, digamos que vamos a tener un compás por las fiestas. No sabemos hasta qué punto, pero sí queremos que reine la concordia, que reine la paz y que de verdad haya oportunidades para cada quien, porque aunque nosotros, por fortuna, estamos en países de acogida, aunque estemos lejos de nuestra tierra natal, igual tenemos un hogar y estamos compartiendo y estamos celebrando, pero hay gente fuera de acá que la está pasando muy mal, que lamentablemente va a tener nada para compartir o va a tener por techo pues el aire libre, así que pidamos por estas personas. Y también brevemente ya para despedirnos, me gustaría que en una sola palabra cada una, y Robert en este caso, que es el único compañero que caballero que nos acompañó hoy, le regalara algo a su país y al resto del mundo. A ver, Robert.
Sí,
se quedaron todos
mudos. Aquí estamos. Sí, más que nada un saludo y enviar, bueno, no lo sé, buenas energías, esperanzas para la gente y en lo posible, aunque, a pesar de las carencias que pueda haber y todo eso, independientemente de la religión también, ¿no? Esta época nos mueve mucho a todos y tratemos de pensar en lo que tenemos, en nuestra familia, o quizás no todos tienen familia, pero tienen a algún compañero o a alguien, tratar de aferrarse a eso y bueno, tener mucha fe para todo lo que se venga, ¿no? Más que nada apunto a eso, al cariño de las personas, que es algo que tenemos mucho aquí en Latinoamérica y que es hermoso a pesar de todas las carencias.
Robert, por favor, su usuario para que lo sigan brevemente porque ya estamos sobre el tiempo.
Sí, me encuentran como Robert Chevalier o bien r.d.chevalier en Instagram y ahí tienen todo.
Dani, desde Australia, un para regalo mí, para tu sí, país y para el resto.
Seguridad, yo creo que lo que más necesitamos en Argentina es seguridad física, económica, que nos permita creer que el país va a salir adelante.
Muy bien, Diana.
Bueno, lo que yo quisiera que Venezuela tuviese en este momento, unión, esperanza, pero sobre todas las cosas, libertad. Libertad de la situación tan terrible que nuestro país ha estado viviendo los últimos años y por la cual muchos de nosotros nos ha tocado forzadamente dejar nuestro país natal. Y bueno, eso.
Muy bien, Valeria.
Bueno, yo deseo mucha bondad en medio del caos, mucha esperanza. El próximo año tenemos nuevo presidente, así es que de corazón espero que las cosas puedan ir mejorando. Y ahí sí que también, como decía Dani, mucha seguridad y esperanza por todo lo que viene. Y eso, paz también.
Muchísimas gracias a Valeria Rodríguez Morán, a Daniela Casartelli, a Robert Chevalier y a Diana Berroeta por acompañarnos en este especial de Navidad. Nos acompañó en los controles Nico Ciancaglini, les habló Alessandra Hernández, quien también estuvo en la producción de este programa. Para volver a escucharlo, www.fmradiocultura.com.ar. Síganos en nuestras redes sociales, @caribesur y @cultura979. Y nos vamos a despedir con una canción que mundialmente suena siempre en Navidad. Todos creen que es de su país, pero en realidad es venezolana. El Burrito Sabanero, con la versión original de La Rondallita, para ustedes. Hasta la próxima.
Con mi burrito sabanero.